Esta es la edición semanaria de Noticiero Latino. Les saluda Aura González con los temas de la semana. Cámara en pleno acusa formalmente a Trump de abuso de poder. Tras las rejas, ex superpolicía de la guerra contra el narco en México. Cuidado infantil, vital auxilio para familia desamparada. Con histórico voto, la Cámara de Representantes aprobó dos cargos de destitución contra el presidente Trump. La mayoría demócrata, salvo tres excepciones, votó por la destitución. Los republicanos cerraron filas en defensa del presidente. La líder de la Cámara, Nancy Pelosi, anuncia que retendrá el expediente de los cargos hasta que el líder republicano Mitch McConnell aclare las reglas para el juicio en el Senado. Con los detalles, desde la ciudad de Washington, José López Zamorano.
This vote, the yeas are 230, the nays are 197.
Con 230 votos a favor y 197 en contra, Donald Trump fue acusado de cometer abuso de poder y por 229 contra 198 de obstruir al Congreso. En el pleno de la Cámara, el demócrata de Nueva York, el dominicano americano Adriano Espaillat, resumió en español el sentir de su partido.
Nadie está por encima de la ley.
El presidente Trump condicionó la ayuda a Ucrania para su beneficio. Eso es abuso de poder. Bloqueó a sus colaboradores a que testificaran. Eso es obstrucción del Congreso. Todos los legisladores latinos y latinas de la Cámara Baja votaron a favor del impeachment. Solo dos demócratas, Jeff Van Drew de Nueva Jersey y Jared Golden de Maine, en contra. El primero se pasó al Partido Republicano. La candidata presidencial, Tulsi Gabbard, votó presente. Pero la maratónica sesión del impeachment, más que debate, fue un diálogo de sordos. Durante seis horas, los republicanos acusaron a los demócratas de montar una vendetta política contra Trump, mientras que los demócratas insistieron en que buscan disuadir a futuros presidentes de violar la ley. En un mitin de campaña en Michigan, Trump criticó a los demócratas que votaron en su contra, incluida a la viuda del senador demócrata John Dingell. Los demócratas le declararon la guerra a la democracia. Este juicio ilegal y partidista es una marcha al suicidio político para el Partido Demócrata. Le respondió severamente la líder demócrata Nancy Pelosi, quien también criticó al presidente del Senado, Mitch McConnell, por alinearse públicamente con el presidente.
Our founders, when they wrote the Constitution, they suspected that there could be a rogue president. I don't think they suspected that we could have a rogue president and a rogue leader in the Senate at the same time.
Cuando escribieron la Constitución, nuestros fundadores sospecharon que podría haber un presidente sin vergüenza. No creo que sospecharon que junto al presidente podría haber también un líder sin vergüenza en el Senado. Pelosi anunció que no enviará la acusación de impeachment al Senado hasta tener garantías de un juicio imparcial. Los demócratas buscan que testifique el jefe de gabinete, Mick Mulvaney, y el exasesor de Seguridad Nacional, John Bolton, conocedores de la trama ucraniana. Pero McConnell no cedió a las presiones de Pelosi y acusó a los demócratas de cambiar los estándares usados para enjuiciar al presidente Clinton en 1999. Suspendió las sesiones de la Cámara Alta hasta el 7 de enero del 2020 y condicionó el voto del Acuerdo de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá hasta después del juicio. No existe precedente de un mandatario enjuiciado que busque la reelección o que permanezca acusado de crímenes graves sin enfrentar un juicio político en el Senado. Se trata de un territorio desconocido desde el punto de vista legal y parlamentario. Para la edición semanaria del Noticiero Latino, desde la capital Washington, José López Zamorano.
Genaro García Luna, el ex supersecretario de México, el arquitecto de la guerra contra los carteles, ha sido arrestado en Texas y enfrenta cargos de narcotráfico y corrupción en una corte de Nueva York. Ahora su ex jefe, el presidente Calderón, está bajo la lupa. ¿Qué sabía el presidente y cuándo lo supo? ¿Qué revelaciones esperan del juicio? Esas son algunas de las preguntas que responde a Samuel Orozco, el veterano periodista mexicano y corresponsal de la revista mexicana Proceso, Jesús Esquivel.
Yo no estoy tan seguro que vaya a haber juicio, Samuel.
¿Por qué?
Porque García Luna, el día que se presente ante el juez Brian Cogan en la Corte Federal del Distrito Este en Nueva York, tiene dos opciones: declararse culpable o no culpable. Y si se declara culpable, hay juicio. Y ahí sí tendría que venir un proceso largo previo al juicio, las audiencias de preparación, la entrega de documentos, la selección de un jurado, los argumentos de las reglas durante el procedimiento por parte de la defensa y de la fiscalía. A García Luna no le conviene un juicio porque estaría incriminándose por delitos más graves. Si le demuestran de lo que lo acusan, enfrentaría una cadena máxima de cadena perpetua y una mínima de 10 años de prisión. Y en los últimos juicios, sobre todo en la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, relacionados al narcotráfico, todos los acusados que han sido sentenciados, su castigo es la pena máxima. En este caso, para García Luna, sería la cadena perpetua, pero tiene la opción de declararse no culpable, y ahí sí se llegaría a un arreglo con el Departamento de Justicia. Dependiendo de los términos de este, podría incluso entrar bajo el programa de testigos protegidos. Todo esto es las posibilidades de Samuel, no es que vaya a ocurrir. Y bajo esas circunstancias estaría nada más obligado a proporcionar la información que él tenga de los lazos de corrupción de los cárteles en México y sería presentado como testigo en otros juicios.
El expresidente Felipe Calderón, que pues se sabe fue quien encumbró a García Luna como secretario de la Seguridad Pública, ¿qué tan urgentemente debe Calderón conseguirse un buen abogado defensor o asesor legal, Jesús?
Es increíble que Felipe Calderón nos quiera mentir diciendo que él no sabía, a menos que haya sido demasiado tonto. Sabemos que era demasiado borracho, pero no tan tontos. Y hay otra cosa, que si debe buscarse un asesor legal. En Estados Unidos no está acusado de nada, hasta donde sabemos, porque recuerda que los encauzamientos son sellados. Se abren hasta que se detiene a la persona y hasta que se tienen las evidencias para sostenerlo en un juicio, como es el caso de García Luna. Entonces, pues no sabemos qué pueda pasar en el caso de Felipe Calderón. Se ha especulado de que si hay juicio puede ser citado como testigo. Ahora, el gobierno estadounidense, de acuerdo al oficio que se le envió al juez federal en la Corte del Distrito Norte en Dallas, Texas, deja también entrever, Samuel, y esto es lo más importante que en mi caso creo deberíamos seguir con mucho cuidado. Indica que después de que se mudó a vivir a los Estados Unidos en 2012, con residencia en la Florida, García Luna mantenía su relación con el cártel de Sinaloa.
Jesús Esquivel, corresponsal de la revista Proceso, autor de varios libros incluidos La DEA en México y El Juicio, crónica de la caída de El Chapo. No tener casa es una situación muy difícil para cualquiera, pero cuando se tienen hijos pequeños, el problema es peor. La inestabilidad y la incertidumbre afectan mucho a los niños, sobre todo al iniciar su vida escolar. Para ayudar a estos padres sin casa a encontrar cuidado infantil, dos gobiernos de condados de California están ofreciendo servicios especiales. Sadie Stavely nos cuenta el dramático cambio que tuvo la vida de una mamá soltera con dos hijos pequeños al recibir dicha ayuda en San Francisco, California.
Cuando Eva Morales decidió dejar a su esposo porque la maltrataba, se quedó sin casa. Se mudaba de un albergue a otro. A veces se quedaba con amigos. En las peores noches, dormía en el coche de un amigo.
Es la cosa más fea, dormir en un carro. Siempre era como, o estaba demasiado frío el carro, era tan incómodo, era muy difícil dormir en el carro.
Era difícil para Eva, pero más difícil aún para sus dos hijos pequeños, un niño de 2 años y una nena de tan solo unos meses.
Y era de estar de un lado para otro. Yo me sentía mal, me sentía culpable porque siempre me llegaba ese pensamiento, ¿no? Mejor me hubiera quedado. Mis niños no estarían de un lado para otro. No estarían teniendo que adaptarse y llevarlos a otro lado. Y otra vez adaptarse y quitarlos de ahí.
Además, cuando Eva iba a solicitar ayuda para buscar casa o para buscar trabajo, como no tenía casa ni con quién dejar a sus pequeños, la tenían que acompañar a las citas, aumentando el estrés de toda la familia.
Tenía muchas citas y eran llevar a los niños, o sea, levantarlos súper temprano, llevármelos conmigo y andar de allá para acá, a veces ni comer porque era una cita tras otra. Entonces, tener a los niños ahí también ellos como se desesperan, estar solos sentados en un solo lugar. Ya después de un rato ya están como, ya me quiero ir, tengo hambre. Y pues es entendible, pues. Pero pero sí, es difícil.
La inestabilidad afectó mucho a su pequeño hijo de 2 años, dice Eva.
Porque él tuvo un cambio de personalidad. Estaba más agresivo, no me hacía caso, estaba enojado casi todo el tiempo, no quería jugar con su hermana, no quería comer.
En California, cada año, unos 250 mil niños menores de 6 años viven la misma experiencia que los hijos de Eva. Algunos viven en carros o albergues, otros en departamentos que comparten con más de una familia. Diversos estudios muestran que cuando los bebés y los niños pequeños no tienen casa estable, puede dañar su nivel de aprendizaje cuando inician su educación primaria. Por eso, además de buscar casa y trabajo, Eva buscó también cuidado para sus hijos.
Les puedes preguntar si...
Y encontró este lugar, Compass Family Services, un programa del condado de San Francisco que ayuda a los papás que no tienen casa a llenar solicitudes para cuidado infantil y verificar si son elegibles para alguna beca o subsidio.
Las maestras también en eso se enfocan para que el niño...
Una trabajadora de Compass le ayudó a Eva a conseguir un espacio para su nena en una guardería infantil y registró a su hijo en un programa preescolar o Head Start. Eva dice que al principio le costó trabajo jugar con los otros niños, pero el cambio fue enorme.
Cuando empezó a ir a la escuela, estaba más enérgico, como que se había relajado, tenía un poco más de paciencia con su hermana, ya estaba comiendo un poco mejor. Regresaba feliz, regresaba cantando y brincando. Y me decía, mañana voy a ir a la escuela. Entonces estaba emocionado por ir a la escuela.
Estar en un preescolar le dio estabilidad al hijo de Eva. Es más, le ayudó a ella también, porque pudo concentrarse en la búsqueda de una casa. Y pasó algo extraordinario. Se pudo mudar a un departamento de 2 recámaras en San Francisco. Un programa le pagará la mitad de su renta durante 3 años. Para ese entonces, sus 2 hijos ya estarán asistiendo a la primaria y ella espera tener un trabajo estable. Cuando entraron por primera vez al departamento, Eva dice que sus hijos no podían creerlo. Tenían muchas preguntas.
El primer día que llegamos estaban como, ¿y de quién es este lugar? ¿Y vamos a vivir aquí? ¿Y ya no nos vamos a ir?
No, dijo Eva. Ya no nos vamos a ir. Hasta hace poco, este programa en San Francisco era el único en toda California que ayudaba a los padres desamparados a encontrar cuidado infantil. Ahora el condado de Alameda ofrece un programa similar. Se espera que en el futuro otros condados sigan el ejemplo. Para la edición semanaria de Noticiero Latino, desde San Francisco, California, Zadie Stavely.
Este reportaje fue producido en colaboración con EdSource, periodismo sobre la educación en California. The California Report publicó una versión en inglés. La puede encontrar en kqed.org. Así concluye esta edición semanaria de Noticiero Latino, una producción de radio bilingüe desde sus estudios en Fresno y Oakland, California, con el auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública, The California Endowment, The National Endowment for the Arts y The James Irvine Foundation. Director de Noticias, Samuel Orozco. Productor asociado, Rubén Tapia. Conducción técnica, Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Yo soy Aura González. Escríbanos con sus comentarios en radiobilingüe.org. Escucha usted Noticiero Latino, satélite Radio Bilingüe.